al jefe de ANSES de Santo Tomé, al señor Sebastián Olivera. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Pedro, Pablo y Jessica, te saludamos.
Buen día, Pedro, buen día, Jessica. Un saludo cordial a la audiencia y los trabajadores y trabajadoras de la radio pública. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, y como todos los lunes, te tenemos acá en Primera Mañana Nacional, por supuesto, para que nos brindes información acerca de ANSES, alguna novedad, algún dato que tengas para compartir con la audiencia.
Bueno, no, la verdad que estamos trabajando muy bien con lo que es el nuevo plan de pago de moratoria previsional que estamos trabajando en todo el país. Se hicieron muchísimos beneficios ya a nivel nacional, superamos los 25.000 beneficios, o sea que hay 25.000 nuevos jubilados y jubiladas que sin esta ley no hubiesen podido jubilarse. Y bueno, y acá en Santo Tomé ya superamos las 100 personas en el mes de abril que ya se jubilaron y que van a estar cobrando sus haberes en junio, así que muy contentos con esta situación, porque era un programa, o mejor dicho, un derecho de los abuelos y abuelas que estaban esperando ansiosos para poder cobrar su jubilación. Contentos con esa situación. También contarles que terminó la inscripción de Progresar hace una semana, también fue un éxito en ese sentido. Y ahora, bueno, estamos trabajando con los trámites normales, ¿no? En este momento estoy por cargar un embarazo, por ejemplo, y estamos también cargando las libretas de la Asignación Universal por Hijo para que aquellas mamás que ya lo llevaron al médico, al nene o a la nena y ya las tienen escolarizado y tienen la constancia educativa correspondiente, puedan percibir lo retenido durante el 2022 en el pago de la Asignación Universal por Hijo. Así que nada, estamos contentos, trabajando a full y atendiendo las necesidades de la gente.
Bien, Sebastián, bueno, se cumplieron 12 años también de la asignación por embarazo, ya que hablabas de eso.
Sí, tal cual, la verdad que fue un programa que fue galardonado por la ONU, todos los organismos internacionales lo ponen en valor, porque bueno, estamos hablando de una política pública que llegó a más de 2 millones de personas, y actualmente estamos dando cobertura a 72.000 embarazos, que son embarazos que tienen un seguimiento sanitario que hacen que sean seguros, que sean estables y bueno, y que tengan también una cobertura del Estado para que esas mamás que por ahí no pueden pagar una ecografía, o que no puedan pagar una vitamina, claro, o que no puedan pagar algún tratamiento, tengan el abrazo del Estado necesario para asegurar un embarazo saludable, ¿no? Todos sabemos que un embarazo saludable implica también un nacimiento tranquilo y una niñez fortalecida. Entonces es muy importante que el Estado esté presente. Y bueno, la verdad que yo, como dijo Fernanda Raberta, la asignación por embarazo igual a las oportunidades de todas las familias argentinas.
Sí, totalmente.
Así que desde la ANSES estamos trabajando para acompañar a esas futuras madres y asegurar que durante todo el embarazo cuenten con el respaldo y la protección del Estado Nacional. Ese es el objetivo y hace 12 años que se viene cumpliendo, y bueno, es una política pública que vino para quedarse.
Sí, totalmente de acuerdo con vos, Sebastián, con respecto a la asignación por embarazo, realmente igual a las posibilidades de aquellas mujeres que deciden ser madres en Argentina. Y está habiendo un problema con respecto al depósito del programa Progresar del mes de abril. ¿Ocurrió algo con esto?
No hubo un problema. Lo que pasa es que, como todos sabemos, el Progresar se paga durante 12 meses, en realidad se paga 11 meses, y en el mes 12, si el sistema detecta que no hubo una nueva inscripción, suspende el pago hasta que no haya una nueva inscripción. Lo que sucedió, las consultas que tuvimos acá, fueron todas de chicos y chicas que vinieron a preguntar por qué no habían cobrado el mes de abril, y cuando entramos al sistema, era lo que te decía, no se habían inscrito durante marzo, entonces el sistema automáticamente suspende el pago hasta que haya una nueva inscripción.
Bien.
El problema que tenemos con estos chicos es que los que vinieron antes del 16 de abril lo pudimos subsanar porque hicimos la inscripción del año correspondiente y se levanta el pago en mayo. Pero aquellos chicos que no se inscribieron van a tener que esperar hasta la inscripción de agosto para poder comenzar a cobrar nuevamente. Recordemos que el Progresar es de inscripción anual, o sea, todos los años tenés que inscribirte. No es que vos seguís cobrando automáticamente porque seguís estudiando, porque si no hay inscripción en todos los marzos de cada año, el sistema automáticamente suspende el pago. Eso fue lo que fue pasando ahora en abril.
Bien, ¿y las instituciones tienen algo que ver con esto también? ¿Tienen que, digamos, informar acerca de que este chico, esta chica, está escolarizado, está estudiando algo?
Las instituciones lo que hacen es cruzar datos con el Ministerio de Educación de la Nación para confirmar la regularidad. Hay algunas instituciones que, por iniciativa propia, realizan inscripción del programa también. Recordemos que la inscripción es online a través de la página de Progresar, entonces lo puede hacer cualquier persona por la propia o por un tercero, si tiene el usuario y contraseña, si le genera la cuenta. Hay algunas instituciones educativas que están haciendo inscripciones por iniciativa propia, pero no es obligación de la institución inscribir al alumno. En realidad, el alumno o alumna es quien debe inscribirse, ya sea de manera online o, en el caso de nivel obligatorio, estamos hablando de primaria y secundaria, acá en la oficina. Una vez que está inscrito, lo que sí tiene obligación la institución educativa es de cruzar datos con el ministerio para ir informando regularidad trimestralmente. Más allá, también el alumno o la alumna debe presentar el formulario de escolaridad para poder percibir el beneficio de manera normal y también en algún momento percibir lo retenido por el pago del Progresar del 20% que se lo retiene para constatar la regularidad justamente.
Bien, bueno, qué bueno la información y saber el porqué, ¿no?, de esto. De todas maneras, aquellos que no han cobrado en abril y que sí se inscribieron, seguramente van a cobrar el retroactivo en el mes de mayo sin ningún tipo de problema. ¿Es así, Sebastián?
Efectivamente, aquellos que no cobraron en abril, el sistema está viendo quiénes fueron los que se inscribieron y en mayo comienzan a cobrar nuevamente. Y ahí, bueno, como decimos siempre, se pagan 11 meses y el mes 12 se corrobora nueva inscripción. En el caso de no haber nueva inscripción, se suspende el beneficio.
Bien, bueno, te cambio de tema porque conocimos a través de las redes sociales que asumiste un nuevo compromiso. ¿Nos puedes contar?
Bueno, sí, la verdad es que ayer, el día sábado, perdón, en la ciudad de Corrientes, logramos conformar una lista de unidad de todo el sector del Frente de Todos acá en Santo Tomé. A mí me toca el desafío y el compromiso de asumir esta candidatura en segundo término en una lista de unidad que la verdad que va a generar un fuerte impacto social, porque nuestro frente logró congeniar posturas, logró ceder situaciones personales, y eso, todo eso favoreció a que podamos armar una lista de unidad y que seamos competitivos ante un oficialismo, mejor dicho, que va dividido en tres sectores, que no pudo lograr una unidad de criterio a la hora de armar sus listados y, bueno, sus listas de concejales, ¿no? Y estamos contentos con esa situación, ¿no? En lo personal, agradecer a los compañeros y compañeras que me empujaron o que me dieron esta responsabilidad. Sé que no es más allá de ser un nuevo desafío, de estar muy contento, de estar agradecido, también sé que es una responsabilidad para con mi pueblo, y bueno, la idea es dar todo lo que tenemos para poder llevar al Consejo Deliberante la voz de las personas que no tienen voz, que es justamente uno de los roles que me toca acá en ANSES también, ¿no? Sí. Brindar derechos a gente que realmente necesita y que, bueno, que está, si bien en la sede, porque necesita que lo ayudemos y que garanticemos un derecho que ya está adquirido. En el caso del concejal, es quien tiene que poner voz al pueblo y gobernar por los intereses de la sociedad, una sociedad que está cambiando, que tiene nuevos desafíos, que tiene nuevas inquietudes y que, bueno, tiene que estar ahí la pata política respondiendo con altura y con inteligencia a estas demandas que estamos teniendo tanto en Santo Tomé como en la provincia y en el país. En mi caso, simplemente hacerle saber a la gente de mi compromiso de tener una gestión de puertas abiertas. Todos los que me conocen saben que acá en ANSES atiendo al público como si fuera un agente más, porque en realidad el contacto con el público es lo que yo necesito para poder percibir si la oficina está funcionando bien, si sus inquietudes están siendo resueltas, para poder llegar hasta las últimas consecuencias para resolver un problema. Y eso es lo que, esa experiencia es la que pretendo llevar al Consejo Deliberante si la ciudadanía nos apoya a nuestra lista. Yo no pensaba hablar del tema todavía, porque en realidad queremos juntarnos todos y hacer una conferencia de prensa, porque la verdad que estamos muy contentos de que vamos en lista unidad, logramos todos los sectores estar juntos nuevamente, y estoy convencido de que vamos a hacer una buena elección y en el 2025 vamos a recuperar el municipio para que el Frente de Todos vuelva a gobernar nuestra localidad y vuelva a ser una localidad inclusiva, con derechos para todos y todas.
Sí. Sebastián, tenemos preguntas. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días.
¿Cómo andás, Pedro Pablo? Buen día. ¿Cómo
estás? Bien, tenemos varias preguntas en relación con ANSES. Dice, por ejemplo, aquí una oyente quiere saber qué puede hacer para sacar el CODEM, porque su esposo está en el campo, es lo que cuenta en su mensaje, y no puede hacerlo. Ella como esposa puede sacarlo, es lo que quiere saber, porque necesita que sea la obra social de la hija.
Eso. Mira, el problema del CODEM es que en realidad necesitamos firmas del titular del trabajo. Lo que podría hacer esta señora es venir a hablar conmigo, coordinamos, yo le doy algunos formularios para que lleve a la casa, el marido en algún momento o el compañero en algún momento va a volver a su domicilio, ahí le firma los papeles y después ella vuelve con el resto de los requisitos para que podamos realizarle el trámite. Yo no tengo problema en que podamos hacerlo de esa forma. Porque entiendo que la gente que trabaja en el campo se va los fines de semana y vuelve los fines de semana, o sea, tiene muy poco tiempo en la localidad y generalmente no son ni en horarios ni en días hábiles. Entonces es importante tener ese tipo de consideración, así que bueno, le diría a esta señora que venga, que se presente aquí y que nos cuente su situación para poder ayudarla, que pida para hablar conmigo, así yo me acuerdo también del caso puntual.
Bueno, tenemos otra consulta acerca de el programa Hogar. Dice, ¿qué pasa que no pagan?
Bueno, como dije repetidas ocasiones, el programa Hogar depende del Ministerio de Energía de la Nación. Supuestamente la información que teníamos es que iban a hacer un relevamiento y una reestructuración de los casos, porque había mucha gente que estaba percibiendo que no tenía que percibir el beneficio. Y bueno, ahora recordemos que también salió la tarifa social de gas natural y también la tarifa social de energía eléctrica, y todo eso implicó una reestructuración también dentro del Ministerio de Energía, que es quien financia estos subsidios y estas tarifas diferenciadas que permiten que aquellas personas que tienen un nivel de ingresos menor paguen también una tarifa menor a quienes están en mejores condiciones de hacerlo. Entonces, estamos esperando novedades, todavía no tengo definiciones del Ministerio de Energía. Apenas tenga alguna novedad, la voy a estar comunicando para que ustedes también puedan diversificar la información.
Bien, Sebastián, en relación con el tema Progresar, hay una consulta. Para cobrar, alguien que se anotó por la página, ¿cuánto demora? Es lo que quieren saber.
Bueno, el Progresar tiene una validación de 45 días. En esas 45 días, ¿qué hace el Estado? Por un lado, se comunica con el Ministerio de Educación de la Nación para que el Ministerio chequee la información de la declaración jurada que hizo la persona vía online, o sea, que chequee si la institución educativa existe, si la institución educativa realmente está brindando la carrera que la persona declaró en el formulario, si la institución educativa corrobora la regularidad o no de esta persona o la inscripción. Y después también, paralelo a eso, se hace un chequeo o un análisis socioeconómico de la familia de la persona que está solicitando la beca, porque recordemos que el grupo familiar de la persona que solicita la beca no puede superar los 3 salarios mínimos vital y móviles, que en este momento estamos hablando de 250, 280 mil pesos aproximadamente por grupo familiar. Así que bueno, todos estos cruces de datos y estos análisis demoran alrededor de 45 días para que el programa salga al pago.
Bien, tenemos también aquí 2 preguntas y siguen llegando mensajes. Vamos a ver si podemos cumplir con todos. Por acá preguntan, por ejemplo, acerca de los formularios de escolaridad, si hay que pedir turno o es por orden de llegada. Esa es la pregunta. Después tengo otra más aquí para hacerte, Sebastián, en relación con jubilaciones, pero vamos con esta primera.
Como siempre digo, nosotros atendemos con turno y sin turno. El turno en realidad lo que nos ayuda es a organizar el trabajo de la oficina. El turno lo que le garantiza a la gente es venir a un horario y no estar esperando por ahí mucho tiempo hasta ser atendida. A veces, si la persona viene sin turno, tiene que esperar un tiempo prudencial, porque nosotros le damos prioridades a los turnos. En el caso Bien. De que no tenga turnos, vamos atendiendo y vamos echando gente que vino a hacer un trámite sin turno para poder atenderla, pero tiene una demora un poquito más larga, así que hay que armarse de paciencia y entender que aquella persona que se tomó la molestia de ingresar por internet o venir a la oficina a sacar un turno, por supuesto que va a tener prioridad en el orden de atención, porque bueno, nos está ayudando al ordenamiento de la oficina. Pero sí puede venir con turno o sin turno y va a ser atendida con estas condiciones y características que te acabo de contar.
Bueno, también una persona que tiene la oportunidad de realizar la jubilación, que cumple este año 55 años de edad y tiene más de 30 años de aportes, ¿puede realizar el trámite para una jubilación?
Esa pregunta es clave porque hay mucha confusión al respecto. Nadie que no tenga 60 años en el caso de las mujeres o 65 en el caso de los hombres puede jubilarse en la Argentina, salvo aquellos regímenes especiales como por ejemplo la construcción o el trabajo agrario, que tienen aportes diferenciados y que tienen también edades diferenciadas para poder jubilarse. La jubilación ordinaria y sobre todo a través de moratoria es sí o sí con los 60 años las mujeres y 65 años los hombres. ¿Por qué existe esta confusión? Porque lo que permite hacer la nueva ley es comprar aportes, adelantar el pago de los aportes que te estén faltando desde los 50 años las mujeres y desde los 60 años, desde los 55 años los hombres. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si vos tenés 50 años, sos mujer, trabajaste toda tu vida pero nunca te hicieron aportes, el Estado ahora te da la posibilidad de comprar esos aportes cuantificándolos durante 10 años, desde los 50 hasta los 60, para que cuando llegues a los 60 no tengas que acceder al plan de moratoria, sino que puedas jubilarte con el 100% de los haberes con una jubilación ordinaria, como si te hubieran aportado toda tu vida. Eso es lo que te permite hacer ahora esta nueva moratoria, pero no es que te permite jubilarte con anticipación. La única jubilación anticipada que hay, como dije, son la de los regímenes especiales o, por ejemplo, la que se largó en épocas de COVID, cuando la gente perdía el trabajo, para aquellas personas que tenían menor edad, tenían los 30 años de aporte y habían quedado sin trabajo por el COVID. Es exclusivamente para esa gente a quienes se les puede jubilar y que obviamente no hayan recuperado el trabajo luego de la situación de COVID. Bueno, pero después, que quede claro, no se puede jubilar nadie que no tenga 60 años mujeres y 65 los hombres.
Bueno, también tenemos una en relación con el tema de la pensión, si tiene que presentar supervivencia, es lo que quiere saber aquí quien envía el mensaje.
El Banco Nación ya no exige supervivencia, hay otros bancos que sí, tendría que ver en qué banco cobra, en qué banco percibe, y bueno, acercarse al banco para ver si el banco solicita supervivencia o no. Hay que aclarar también que la supervivencia no es una solicitud que hace el ANSES, o sea, no es una exigencia del ANSES para poder cobrar la jubilación, sino que es una exigencia que hace el banco, ¿no? No somos nosotros. Entonces, lo que le recomendaría es que se acerque al banco en el que percibe sus haberes para ver si ahí está solicitándose o no este tipo de supervivencia. Y recordemos también que la supervivencia se puede realizar mediante compras con la tarjeta de débito, porque si vos estás comprando con tu tarjeta de débito, se supone que estás con vida, ¿no? Así que está buena también esa opción para que la gente no tenga que ir al banco o hacer algún otro tipo de trámite.
Bueno, una última. Estoy escuchando el programa. Quiero preguntar al señor de ANSES. Dice, mi hijo tiene que cobrar el Progresar, pero el DNI está en trámite. ¿El dinero queda en la cuenta para que él pueda cobrar después? ¿Cómo es el tema?
Sí, el dinero queda en la cuenta y una vez que a mí me figure impago, yo voy a poder hacer un repago del mes el que no pudo percibir. Pero sí, el que no se preocupe, que el mes que no pudo percibir lo va a poder recuperar. Hay que hacer un trámite cuando tenga el DNI, que se acerque a la oficina y le resolvemos el problema.
Buenísimo, Sebastián, te agradecemos muchísimo por haber respondido a todas las consultas que nos hicieron durante la entrevista y por supuesto vamos a estar esperando la conferencia de prensa que nos mencionaste al inicio también. Muchísimas gracias.
Gracias, que tengan buen día, saludo un cordial a la audiencia y trabajadores de la radio pública.
Igualmente, hasta luego, Sebastián. Bien, ahí lo escuchábamos entonces al jefe de ANSES de Santo Tomé, Sebastián.